Puede ser lejía, la contaminación por lejía es muy fuerte. El acné hormonal, o sea, os habéis quedado todos en la piel. El acné es, dentro de los problemas de piel, un desequilibrio nervioso. Entonces ahí se mezcla el líquido, los líquidos del cuerpo con las hormonas, o sea, con la grasa. El cuerpo del joven necesita grasa, necesita más grasa de la normal. Y no está en equilibrio esa grasa del cuerpo con ese líquido. Y así se generan esos granos. Al darse cuenta que son las hormonas, se han generado un montón de tratamientos como acné hormonal, pero el acné siempre es hormonal. Y tratamientos además horribles, porque si tú te tratas con hormonas el acné, pues el día de mañana vas a tener otros problemas de hormonas. ¿Es necesario vivirlo? Pues a lo mejor no en las dosis que se está viviendo. No, hay gente que sí que lo tiene bastante exagerado y lo tiene muy mal. Sí que he visto que los jóvenes que comen muy sano, los que viven en el monte, no tienen tanto acné. Entonces, cuando he visto los chavales del homeschooling, que no van al cole, ni al instituto, ni nada así, tú los ves y no suelen tener acné. Y tiene mucho que ver, viven en el monte, tienen una comida más sana, una forma de vida más sana, menos conflictos, no suelen tener acné. Pero cuando tú vas al colegio, al instituto, con todo ese estrés, con toda esa ansiedad, sí. En el momento de la pubertad, los cambios del cuerpo son inmensos. Y uno no quiere que lo mire. No quiere ni mirarse él a sí mismo. Quiere producir ese asco, ese rechazo. Quiere esconderse. Utilizan el pelo para esconderse, o adornos, o cualquier cosa, o los granos. Cuanta más vergüenza tiene de sí mismo el joven, más acné puede desarrollar, más retención, más sequedad en la piel y más grasa. Las cremas son malísimas en el caso del acné, porque si tú te echas algún líquido para quitar la grasa, habrá sequedad. Y esa sequedad va a generar problemas, va a generar sequedad, grietas. Y entonces las marcas y todo no se van a curar bien. Y puede generar arrugas. Y si tú te quitas ese líquido, ese agua, pero mantienes la grasa con la hidratación, los granos no se van. Entonces sí que puede funcionar un poquito eso de limpiar la cara, solo limpiarla con los jaboncitos esos. Y echar algo para calmar. Pero solo se puede pasar. Solo se puede pasar. Si los tapas, salen más. Las personas que he visto con 20 y pico años con problemas más graves, ha sido por tomar tratamientos hormonales. Cremas con tratamientos hormonales o con testosterona, alimentación para el deporte, o sea, alimentación fuerte, proteínica, demasiado jóvenes, la píldora e incluso inyecciones para quitar el acné hormonal. Y hasta láser, láser con 16 años, 17 años para depilarse. Entonces eso genera unos problemas hormonales que no los suelo decir. Cuando hago la sanación o la consulta, no le digo a la persona los problemas tan graves que puede tener en el futuro. Pero yo lo noto, noto que la persona se ha hecho la depilación láser o que ha usado cremas muy fuertes o que toma la píldora. La trato igual, pero con lo que hemos hablado hoy entenderéis que eso deja unas repercusiones en el cuerpo. Y bueno, la intolerancia a la lactosa y al gluten puede ser por varias cosas. La mayor parte de las veces es por una saturación. El cuerpo ya no puede más. Ya ha comido demasiado. Pero la leche y el pan son los alimentos básicos que nos da mamá y papá para que vivamos nuestra vida. Nos los ponen en una cestita debajo del brazo para que vivamos. Son la base, los regalos que nos han entregado, nuestra herencia. Entonces tú te vas a emprender tu vida con un vasito de leche y con un trocito de pan. Si de repente te sienta mal eso, significa que el regalo de tus padres te sienta mal. El amor de tus padres te sienta mal. La leche es la mamá. El gluten lo ha trabajado papá. Entonces, si esos alimentos te sientan mal, su cariño, su amor, te ha hecho daño. No es una falta de amor normal, es la falta de amor o un amor envenenado, un amor que a ti te envenena. Puede ser el mejor amor del mundo, pero a ti te hace daño. Vamos a ver otras. El láser hace mucho daño, sí. Por suerte no le hace daño a todo el mundo ni a todas las pieles. Pero sí, sí que, porque no solo destruye el poro capilar, puede destruir terminaciones nerviosas, puede destruir otras cosas.
Sí, ya lo sé, ya lo sé.
No, no es la hecatombe, no te preocupes. Claro, no, no pasa nada por eso. Es muy común y tiene efectos secundarios como aquello que se ponían todas las mujeres que se ponían morenas, iban a unos rayos ultravioletas y se ponían morenas, y de un día para otro eso era veneno y era lo peor del mundo. Y ahora todas las que lo hicieron se lo callan. No dicen nada. No pasa nada. Esto no significa que sea una lotería, que si lo hace todo el mundo, a uno le toca. Pero tú haces algo que no te viene bien y luego tienes que compensar. Entonces, si con láser has matado algo de tu cuerpo, que a lo mejor no solo es una célula, sino las que tiene alrededor, pues las reconstruyes con energía, con sanación, con cremas. Lo vas rehaciendo. Hay que regenerar y nutrir, no solo quitar. Bien, entonces vamos a algo más. Riñones. Los riñones son muy fáciles de adivinar. Son el origen de la vida. Las personas siempre fallecen o por el corazón o por los riñones, como hemos dicho. Entonces en el corazón está el final de la vida, la realización, el final del camino. En los riñones está el inicio. Las ganas de vivir. Cuando fallan los riñones, la persona falla en sus ganas de vivir. Necesita recuperar la sonrisa o la alegría. Cuando en una tierra hay problemas de riñones, problemas de ganas de vivir, la tierra se seca. El lugar deja de llover. Y cuando llueve, llueve de manera torrencial. Así sabemos que en ese lugar hay miedo. La gente tiene miedo. ¿Qué más? El útero ese habla de la creación. Habla de crear, no de los placeres, de nuestra capacidad creativa. Cuando la persona enferma en el útero, enferma en su sensación de que no puede gestar, o lo que gesta está mal y lo echa a perder. Cuando la persona pierde mucha sangre en las menstruaciones, pierde vida, está rechazando su capacidad de crear, su propia energía vital. Cuando la persona enferma en la espalda es la columna vertebral, nuestro eje. La persona siente que no puede sostenerse, que no puede con los problemas. Si la espalda se pone en S, es porque ha venido algo a la vida Y se ha quedado quieta, no ha podido irse. Tenía que vivir eso sí o sí. No podía escapar. Entonces aparece la escoliosis de la espalda. Si la persona enferma de pulmones, los pulmones son una sensación de miedo horrible. No el miedo como el de los riñones, no es que se te vaya la vida. Es miedo de que algo malo puede ocurrir, algo horrible puede ocurrir. Y si los riñones son esa falta de alegría, ganas de vivir, el miedo a la vida, los pulmones son el miedo a la muerte. Y suele generarse después de un diagnóstico. Muchas personas van al hospital, les dan un diagnóstico de algo y después de curarse por fin de esa enfermedad suele salir un problema de pulmones, que es el miedo que han sufrido en el primer diagnóstico. El corazón es como es el sabio del cuerpo, cómo amamos, cómo vivimos, cómo llevamos toda nuestra sabiduría al resto de nuestro cuerpo. Cuando el corazón falla, pues hay cosas que no somos capaces de transmitir ese amor o esa sabiduría. Hay aspectos de nuestra vida donde querríamos llegar y no hemos podido llegar. Gente a la que querríamos perdonar y no hemos podido perdonar o entender. Y cuando las hemos perdonado, nuestro corazón ya no ha podido. ¿Qué más? El cerebro, el sistema nervioso, el cerebro son todas nuestras conexiones que dan sentido a nuestra vida. Cuando aparece algún problema en el cerebro hay una contradicción muy grande en la persona. Gente que tiene un trabajo que va en contra de sus principios o tiene conflictos graves, como si tuviera dos religiones a la vez. Y en su vida hay una gran, gran contradicción. Los dolores en los pies son... No pisamos, no queremos pisar esta vida, no queremos pisar ni vivir esta vida. Los dolores en las piernas, no queremos avanzar. Como veis, son muy lógicos. Yo sé que hay muchos libros que explican esto. En algún tiempo Pepa me recomendó algunos muy buenos. Nunca me los leí. Qué bien suena mi móvil. Nunca me leí esos libros, pero eran muy buenos, los ojeé. Y entonces le podéis preguntar, porque ella conoce. El hombro derecho. El hombro. Bien. Ahí lo vais a poder entender. Necesitas el hombro para utilizar el brazo. Necesitas el omóplato. Y todo el hombro en general para poder utilizar la mano y el brazo. ¿Y para qué sirve el brazo derecho? Para hacer cosas. Entonces, hay algo que quieres hacer en tu vida, algo de tu trabajo. Quieres hacer algo, pero de pronto dices, no, esto no es lo que yo quiero hacer. Esto va en contra de lo que yo quiero hacer. Esto va en contra de lo que yo decido. Y tienes un accidente. Hay que revisar si el accidente es por algo externo o sin querer tú lo generaste. Sin querer porque no te diste cuenta, pero estabas despistado por lo que fuese. Pero a ver si lo podrías haber evitado. O tú misma lo generaste, generando que plof, tu hombro quedase roto. Entonces se rompe el hombro y hay cosas que ya no puedes hacer y una parte de ti dice, jo, qué alivio. Ahora no puedo hacer eso porque no quieres hacerlo. Va en contra de algo tuyo, va en contra de tu mundo interior. Y la carga emocional, claro que tienes carga emocional. Tú no soportas el dolor físico y lo llenas de culpa. Si yo tuviera que tratar tu dolor físico, no lo trataría porque no tienes apenas dolor físico. Pero el dolor emocional te puede hacer creer que tienes lesiones que no existen. Para eso he hecho unos ungüentos que los tengo en el mercado. Y hay uno que es justo para eso. Tiene dos o tres aceites esenciales para el dolor físico y luego tiene como 8 que son para el dolor emocional. Porque el dolor emocional duele mucho más que el físico. Entonces, lo que tienes que plantearte, ¿esto es lo que estoy trabajando? ¿Es lo que quiero, deseo hacer o lo que me ha dicho la vida, mi padre, que tengo que hacer? Y ahí lo vas a entender. Y además una parte de ti está muy feliz de haberte lesionado porque te has dado cuenta de que puedes estar quieta un tiempo. Tenías tanta necesidad de parar que has sido como, hostia, que puedo. No pasa nada. Entonces, 8 meses de terapia, imagínate qué bien. Y te habrán cuidado por fin, porque tú debías de ser esas niñas que ibas a clase incluso malísima con fiebre. Dice aquí, se me ha desacomodado un tendón en la espalda que va al hombro izquierdo, otro hombro. Pero vamos a ver que esto es diferente. Vale, durante muchísimo tiempo tú has soportado mucho peso. Has sujetado todo hasta darte cuenta de que te rompías y lo soltaste. Y ahora sientes que tienes que volver a sujetar. Entonces, los tendones que unen, que están uniendo los huesos, que están haciendo su trabajo para que puedas tener esa fuerza, están rompiéndose. No puedes seguir sosteniéndolo todo. Tienes que ir, si acaso, a trabajar o a hacer las cosas, pero no a sostenerlas, con cero responsabilidad. Los tendones se nos agrietan en Occidente porque creemos que somos jefes, responsables, dueños. Pero en la sanación son los que hay que limpiar, tendones y articulaciones. Y el masaje no en articulaciones, sino en tendones. Hace que toda la energía fluya. ¿Cuándo está tan dura? En un jefe. Alguien duro. No lo toques, ese tendón no lo toques, toca todo lo del alrededor. Cuando baje la bola, sí podrás, le echas cremas y eso sí, pero evita tocarlo porque está hipersensible. Y en cuanto baje, ya te vas a dar cuenta que tú ya no soportas ninguna carga. Ya no son cargas tuyas.